Pero qué muy buenos y acatarrados días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio, tal día como hoy que es viernes 3 de enero de 2025. Tal día como hoy que nos iremos a una temperatura máxima de 17-18 grados y una mínima que oscilará entre los 6 y los 8 grados. Pero no os fiéis de esto porque es bastante engañoso, por mañana hace muchísimo frío y ese frío reforzada por la sensación de humedad que nos provoca vivir en esta orilla del Mediterráneo durante los meses, sobre todo de diciembre y enero, contribuyen a refrescar muchísimo el ambiente. Y es que aunque te abrigues y te pongas ahí como una cebolla, da igual, porque el frío penetra, traspasa una capa, traspasa otra... Y te llega el alma, y te llega la congestión, y te llegan los mocos, y te llega la tos. Le enviamos un abrazo muy fuerte entre la lista de caídos del programa, Bruno Montano, que ha estado 5 días en la cama por culpa de una gripe. Su mujer también 5 días han tirado a los dos en la camita, y ahí dándose calor el uno al otro.
Lo mejor es caer en pareja.
Pues sí.
Pero llegas a pensar de no se encontrarán, sí, aquí acartonados y momificados.
O abandonarse en pareja. Cuando uno de las dos se abandona, vaya me abandono, el otro se abandona. Silvia, yo, buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Carlos, buenos días.
Hola,
Carlos,
buenos días.
Carlos es un oyente amigo que ha venido aquí de visita. Gracias, Carlos. Y nos ha traído además una especie de chocolatinas. ¿Qué son esas chocolatinas, Carlos?
Es que son para hacer chocolate a la taza, pero también te los puedes comer así.
A ver, he ido esta mañana a donar sangre. No es que lo haya comprado.
Hombre, muy bien, tío.
Entonces una de las cosas que daban era eso, era chocolate. ¿Ah, sí? Y además parece que esté bueno, yo no
lo
he probado porque
para no, de zampar.
Madre no mía, os habéis pimplado ya.
Sí, ha sido mon. Mira la tos que tiene Silvi.
No me da tiempo ni
¿dónde ha sido donar sangre, Carlos?
Abierto en geriatría.
Momento, ¿dónde ha sido donar sangre?
Pues aprovechando que hoy tengo el día libre por ser mi cumpleaños, me he ido a
donar sangre. ¡Felicidades! 41.
Sí. 51, ya le hemos dado la vuelta al jamón.
51, vale.
Madre mía.
He ido a donar a la Avenida del Cía, al centro de donación.
¿Había gente donando?
Sí, había gente.
He ido
prontito, a las 8:30 abrían, a 8:09 estaba allí y ya habían ya 3 o 4.
¿Cuánto has donado?
Pues lo que te dan, en medio litrito.
Uy, no está mal. ¿Y luego te has comido un bocata de chorizo, un blanco y negro, un algo?
No, puedes eso inmediatamente después, ¿eh?
¿Ah, no?
No, mi hijo no. También es donante.
Porque, ¿Y no puedes ir después al bocata?
Tienes que esperarte media horita o así, creo.
Vale. Media horita entre que llegas, te tomas una caña, un coñac.
Y después unos sorbitos.
48 donaciones llevo. Voy a ver si año llegamos a las 50.
Pues, Carlos, muchísimas gracias a ti y a todos los donantes.
Te daré un buñol o algo así.
No lo sé. Igual una gotita.
Enfulles de hemoglobina o algo. Pero enhorabuena a todos los que sois donantes, de verdad, porque luego cuando estamos en el hospital siempre viene bien que te pongan una bolsita de sangre, ¿eh? Ay, ¿tú cuántas veces has ido a donar, Mon?
Yo he ido 3 o 4 veces, seguro. Lo que pasa es que a mí me
dijeron... ¿Tú de qué te ríes? Que no has ido a ninguna.
Él no ha ido a ninguna.
No, de verdad. Lo que pasa es que a mí me dijeron que yo, por ser alérgico o no sé qué, a lo mejor no valía mi sangre. Entonces ya dije, pues
no. A mí no me dejan donar, por ejemplo.
Claro.
Y a mí tampoco por tener pies planos. No te fastidia. ¿Por ser alérgico a qué?
A ti no te dejan donar a ver si alguien le pone tu sangre y acaba haciendo ahí divagaciones de conquistadores y pierde la cabeza.
Se convierte en grunge. Yo es que me he quedado con ese palabra.
El crunch.
El crunch.
Bueno, pero que en serio, que muchísimas gracias a todos los donantes y que en Valencia muchísima gente solidaria y más como pasan catástrofes como la Dana y nos alegra ver que la gente responde. Y luego yo me acuerdo cuando era pequeñito, cuando hacían algún llamamiento por la radio de atención, que necesitamos del grupo O o algo, y metente había cola en los hospitales, ¿eh?
Yo no sé qué grupo sanguíneo tengo.
Es que hay uno que es el más raro, que creo que es el O.
El cero negativo.
El cero negativo es el más extraño.
Vale para todos, pero a ti
solo te vale esa, la cero negativa. Yo soy cero positivo.
Yo no sé cuál soy.
Mira, tú también eres cero positivo.
¿Esa sirve?
Esa sirve para todos.
Sí, ¿para todos?
Menos a los de cero negativo.
Vale. Pues yo me acuerdo que mi padre debía ser la más rara, la cero negativo. Y me acuerdo que lo vimos por la red. Mi padre decía, coge el coche y se fue al hospital ahí todo. De no, tengo que ir. Y yo, mi padre.
Y lo busca.
Y llegó y dijo, hostia, había una colega. Y un señor le ha dicho, váyanse que ya tenemos de sobra. Y volvió así todo de, uy, que llegó tarde.
¿Y la tuya cuál es?
La mía no lo sé.
La tuya es sangre española, ¿no?
Exacto. ¡Ay, la has dado! Eso me gusta.
Hostia, qué friki eres.
La mía es grupo sangre española, Mon. Sí, señor.
Pues iba a decir...
Sangre de toro, Mon.
Iba a decir que la tuya es arriba España.
O de vaquilla.
O de buey, o de burro.
O de cabestro.
Exacto.
O de manso.
De legionario.
Eso. Leche de pantera es lo que tengo yo en vez de sangre, Mon. Eso tengo yo, sí, señor.
Sangre horchata, ¿no? Que di bueno.
Bueno, varias cositas aquí entre la mandanga. Tenemos mandanga de la serie, mandanga de la que más os gusta, que es de la nuestra, sí, que es de la más miserable y de la más extraña. Voy mareadillo por la medicación. Creo que estoy frenando, gracias al Ilvico y a un jarabe que me estoy tomando. Para ir por la tarde bajé como pude, ir renqueando de a la farmacia, una de las farmacias que hay por el barrio. Una chica muy amable, le digo, hay un jarabe para la tos seca. Ay, sí, tal, digo, y lo quiero combinar con Ilvico. Sí, sí, no, no hay ningún problema, tal. Entonces toquetea unos cuantos jarabes, tal, y me da uno que era así con una etiqueta como muy chula, que hay una plantita verde, hay un tal, he hecho una foto y hay un tal. Mira, se las encuentro y os digo como...
¿Con cómo, propóleo?
Cómo, creo que sí, creo
claro,
que
claro, pues sí. El propóleo es lo mejor.
Se llama Prospantus. Pues jarabe.
Pues, es una mezcla entre propóleo y espanto.
A mí eso me da espanto directamente. Sí. Y pone, mira, voy a sacar mi Aginovac.
Sí, pone extracto seco de Hedera helix, expectorante. Composición, patatín, patatán, blablabla. Y ahí ves, ahí es todo verde, la etiqueta, tal, muy
bueno, con, hierba,
muy, muy, sí, muy con los tiempos que corren, todo ecológico y tal y cual.
Mi Aginovac, me lo voy a echar en directo.
Y yo le dije, Flutox, y me dijo, bueno, tal cual, pero este te irá muy bien, no sé qué, no sé cuántos, y me lo llevo. Y ella cuando subo a casa me lo tomo y tal, digo, esto es un jarabe de hierbas. Yo lo que quiero es un jarabe químico con mandanga de la buena, que me dé así un buen colocón.
No puedes combinar con el bico, no. Lo que te has dado es propóleo.
Estoy por esta tarde a protestar, a decir, ¿pero qué me has dado?
Pero Flutox sí que es química.
¿Te ha funcionado?
Pues un poco sí. Tengo menos tos seca.
Bueno, pues entonces...
Entonces igual ya no voy a protestar esta tarde.
Ramón, Hedera helix es la hiedra normal.
¿La hiedra normal? ¿La sí. que tengo yo en la terraza ahí reptando por las paredes?
Mira, hazte una infusión.
Pues vaya, timo. Pues 13 pavos y pico que me ha costado.
Yo tengo una teoría, si tú vas a... No, es que tampoco voy a hacerme
no,
amigos.
Perdona, y acabo. Y es que me acuerdo que esta chica, que es muy amable, que no sé si es farmacéutico, manceba o algo, manceba es que el que estaba en la farmacia era el mancebo.
Eso no
sí, siempre se llamaba el
siglo XIX.
El mancebo, y en el 20 también.
Y en el 18.
Y en el 20, yo soy un tío moderno.
Joven.
Bueno, pues me acuerdo que hace un par de años también fui, oye, dame algo para la garganta que me duele. Y me dieron un potingue de propolecia.
Propóleo.
Propóleo. Que no me hizo nada, que también era otra tontada.
Para eso directamente chupa una abeja.
Pues sí, mira, sí.
Un abejorro. El propóleo es la viagra de la tos.
Pues yo me lo tomé y no me hizo nada, bueno, el propóleo ese.
Hay uno que haces...
Pero que no estoy viendo
sí,
que...
pero el spray ese es para todo el año.
Para todo el rato.
Pues el spray ese,
sí.
Pero...
Yo cuando tengo tos me hago un bote diario.
Pero entonces estoy viendo que esta chica, que es muy amable, muy dirigente, muy tal, yo creo que se decanta hacia los remedios naturales. Y yo soy más de los remedios de laboratorio. Yo quiero química, mandanga.
Yo no soy mancebo, ni mamporrero, ni nada. Pero yo creo que ya pensó, si ya se lo está tomando Ilvico, sobremedicar tampoco es bueno.
¿Por qué no?
Porque trabaja más el hígado, los riñones...
Que directamente te vio un señor mayor y dijo,
eso
vamos
luego.
A empezar
claro,
por las hierbecitas.
Ahora,
o sea, a ver entonces, si le va a hacer un, entonces, le va a dar un jamacuco.
Lleva el jarabe como un chupito de plástico muy cutre y lo sacó y me dijo, hay que poner solo hasta aquí.
Si pues es natural...
Y yo estoy poniendo el doble. Claro. Voy a poner yo solo hasta aquí,
no pasa
hombre.
Nada. A mí
yo
se me acabó...
Yo me lo lleno y que rebose.
A cargaras también.
Se me
acabó...
Me
tan gana.
Codeixan, yo me tomo Codeixan.
Yo era muy fan de ese.
Para lo que pasa es que necesitas receta médica y se me acabó.
No, ya empezamos.
Y en la farmacia no me lo daban.
Eso que tenía codeína,
dijo,
ese.
Claro, por eso. Y me dijo la chica, no pasa nada, te llevas el Flutox y en vez de tomarte lo que te tienes que tomar, que es un dedal,
te tomas el doble. Pues claro.
Y no es lo mismo. Por cierto, me quedaban dos pastillas de Codeixan. Anoche gasté una porque a las 12 que ya estaba durmiendo, hacía dos horas, me dio un ataque de tos del que me desperté. Y casi, es que es horrible estar durmiendo y que te dé un ataque de tos.
Sí,
y me enganché media pastillita que me quedaba de Codeixan. Digo, voy a ver si tal. He dormido como un angelito. Sí.
¿Y has probado con la heroína?
No tengo en casa.
A mí me gustaría probar el caballo.
Pero si alguien tiene Codeixan en casa y no lo quiere gastar, yo lo recojo.
No, hay que decir que lo recompras.
¿Cómo cambian
vale,
los
pues
tiempos?
Lo recompro.
Antes el costipot te lo quitaba con un carajillo y dos chupitos.
Sí,
y ahora estamos todos,
sí.
Que sabemos todas las recetas médicas.
Oye,
sí, señor.
Que yo me acuerdo que las madres te ponían un vaso de leche con el carajillo bien caliente.
Con
coñac.
Sí,
coñac.
Sí, eso, con el
coñac,
chorrito
con
de
soberano,
coñac.
Con terry.
Y el azúcar quemada.
Dame un terry ahí, claro. Dame un soberano.
Sí, el azúcar es
soberano
mal,
español.
Sí.
Mal.
Ya no sé.
Y estarías hablando así con 12 años de hola, mamá.
Qué bien te queda hablar con... Es hora de juncar. Bacal, ¿cómo era? El búfalo.
No, pero con 11 años, después de repente dice, hola mamá, bueno, dame más coñazo, mamá.
Dame veneno que quiero morir.
Cuando éramos nanos, yo tenía amigos del pueblo de mi padre que ya hablaban así, porque ya estaban con 9 años, ya
coño,
fumaban.
Coño, fumele, dame un cigarrito.
Y un amigo de mi padre...
Un cigarrito que voy a poner loco.
A finales de los 70... se fue al hospital por no sé qué y le dijeron, si usted se cuida mucho, 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 no bebe ni fuma, puede que aguante 2 años.
Y dijo, ¿para qué?
Y dijo, ¿para qué? Y creo que sigue vivo. Era una historia. La semana que viene, de hecho, ahora que estáis hablando de un tema que me apasiona, que es la medicina, la semana que viene voy a pinchar, que ya haré
¿tú
más.
¿Tú has pensado, te lo digo completamente en serio,
donar tu cuerpo a la ciencia?
Bueno, claro, a tu edad te puedes matricular en medicina sin hacer el examen ese para sacar una nota muy alta.
No, yo tengo que hacer el de mayor de 25 años.
No, pero tú estás en económicas, quiere decir que eso lo tienes superado.
Yo con lo que he tenido y con lo que he recomendado, a mí me deberían convalidar.
O igual algo, pero tú...
Págale tú la carrera en la privada.
Te la pago
creo
yo.
Que medicina
y haces
barata.
Un par de asignaturas al año o así.
Vale, pues
y acabas con 70, 80 siendo médico, que es el uso de tu vida, y como con una orla.
Mira, claro.
Eso es más del médico, machucho.
Que le va a dar algo cuando lo manden a anatomía y tenga que empezar a diseccionar cadáveres.
Eso.
De hecho, voy a empezar. La semana que viene pincho con un colega en el George Best, ya os estoy en formación, y estamos viendo qué nombre ponernos de DJ, y creo que vamos a ser Diazepañe Feralgan. Me parece buen nombre para pinchar.
Un gran nombre. Sí, señor.
Somos dos y él. Y mi colega me ha dicho, yo me pido Feralgan. Digo, no, ya sepan, me lo quedo yo, pero vamos.
Lexatin y Tranquimacin.
Hostia, Lexatin también mola.
Lexatin y Tranquimacin.
Lexatin
es muy bueno.
Y si no, a Amiplin directamente.
Sí, claro.
Lexatin
claro.
Y Amiplin, sí, señor. Bueno, y en el asunto de las cosas de lo personal que van a hacer Universal antes de emprender otros derroteros, que me he encontrado en el horno Goya, ya sabéis, calle Maestro Zorro 24, todo artesanal, que Argemiro les va a llamar para encargar los roscones. Solo se puede encargar roscón hasta mañana, hasta mañana día 4. Pues me encuentro un vecino del barrio, que es un tipo muy amable, era profesor de filosofía, digo era porque no sé si se ha jubilado ya o no, pero un tipo muy amable, muy educado, que compra prensa en papel, tal y cual, y nos saludamos de hora y adiós. Y entonces me lo encuentro ahí en el horno. Además, un señor con bigote, un señor con bigote, delgado, canas, tal.
Si tiene bigote, es guapo.
Y me dice: hola, Ramón, buenos días. Sí, buenos días, feliz año, feliz año. Me dice: he soñado contigo.
Ostras.
Sí. Y digo: está a punto de decirle, pero nos tocábamos.
¿Era lúbrico?
He cambiado la versión y le digo: pero era todo casto. Y me dice: sí, sí, sí. Y me dice: fíjate cómo es el cerebro, qué cosa más rara. Me dice, he soñado que te paraba por ahí y te decía, Ramón, quiero comentar columnas tuyas y tal y cual. Y tú me decías, no, 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 no. Y ahí, y digo, vaya tela. Porque no habíamos hablado.
Ya, porque es, pues,
sí,
lo que
sí, me conoce el barrio y todo eso, pero nunca habíamos hablado. Y nosotros hemos comentado, qué curiosos son los sueños, qué curiosos. Quino Guzmán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la entrada del año, Quino?
Bien, con propósito, ¿no?
Yo hace años que dejé de hacer propósitos.
Bueno, él lo tiene con propósito y tú con propóleo.
Mi propósito es conseguir un cuerno de narval, Quino. ¿Cómo lo llevamos?
Estamos trabajando en ello.
Eso quiere decir que no has hecho nada.
Qué pelma.
Hombre,
que
estos
es.
Días,
eso es ilegal. Eso es ilegal, además. Eso no se puede.
¿Por qué va a ser ilegal?
No es ilegal.
¿Por qué es ilegal?
A ver, será ilegal ir a buscar el cuerno y quitárselo al bichito.
Pero es caro.
Pero si está por ahí.
Nos hemos puesto ciegos de chocolate. Callaos todos aquí.
Madre mía.
Vale, uno de los propósitos que era cuidarnos.
Madre mía, sí, sí. Propósitos de adelgazar, pues eso no va a poder ser. Madre mía.
Madre mía, madre mía, madre mía. Ya estamos.
Madre mía. Oye, ahora, fijaros, Argimiro, que es el más listo de la pandilla. Tengo buenas y malas nuevas. Las buenas son que se han acabado ejemplares de Nueve de la Muerte en el Corte Inglés y también en la FNAC.
Pero eso tiene una lectura buena. Es que la gente lo ha comprado.
¿Y las buenas?
Claro, pero ahora si va gente a comprar y no hay, compran otro. Pero las buenas son que Argimiro, que es el más listo de la pandilla, tiene un depósito de ejemplares del Novio de la Muerte en su joyería que hay con un 41. Y ayer por la tarde también fue alguien, no me diga que no estabas tú.
Antonio, ¿sí? Otro señor, el efecto llamada, cumplió su función.
Sí, y por la tarde o a mediodía después de las dos fue alguien que no estabas tú y las chicas no lo sabían, pero una dijo, pues voy a ver al almacén y salió con un libro, me lo han contado todo.
Sí que estás informado.
Así que si buscáis ejemplares del Novio de la Muerte y no encontráis en París, Valencia, en Soriano, por ahí, acudid a la calle Colón 41, si es que hace un regalito mía, y tal, y venís aquí, os lo digo inmediatamente, podéis acudir ahora.
Y también abrimos el domingo para vender
eso,
libros.
Sí. También abren el domingo.
Haz las particiones antes de que lo toquite de todo,
mía,
Ramón.
Giro, madre mía.
Madre mía. Que contá con tres de todo. Hay tres pepitos.
Madre mía.
Hay empanada gallega que le gusta a Ramón, empanadillas de sobrasada y Filadelfia.
No,
de,
ahora me cruzo el cristal.
Y me has metido un croissant de chocolate que no, me va a dar
eso
un
coma. Se llama caracola.
Caracola.
Una caracola de chocolate con diabético. Azúcar glass y chocolate.
Id comiendo mientras yo voy hablando. ¿Todo bien ayer, Aljimiro?
De maravilla.
Ayer ya muy se bien, nota muy bien. El arreón final.
Ya se nota el arreón final, bueno, gracias a Dios, que falta nos hacía. Pues estas navidades han sido demasiado tranquilas.
Sí, sí, sí.
Silvia solo sale de la pecera. Cuando llega al gimnasio.
Hola, Silvia.
Hola. Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, Mon. Sí, hola, Ramón.
Hay gente que dice, ostras, Silvia tiene piernas.
Mira, soy Silvia.
Tengo piernas kilométricas.
Y camina.
Mido 1,75 m.
Sí, sí. Y camina.
Pues, pero ha venido sentada. Ahora vas a tener cola de oyentes que van a venir. Ahí tenéis, pero tienes empanadillas, tienes de dos sabores, Silvia.
Ahora
te has llevado solo de uno. Tienes de sobrasada y queso y de carne.
Tírale,
y queso.
Silvia.
Vale, mira, iba a dar un subidón, ver, no, pero como Silvia no está, iba a decir subidón, Silvia. Pilla. Bueno, que como suele pasar, en estos casos, siempre hay gente que se apunta a las raves estas, a las fiestas tal, y en Ciudad Real sigue una desde la Nochevieja y pretende aguantar toda la semana, pretende aguantar hasta el lunes que viene. La policía en estos casos, la Guardia Civil, es bastante prudente y lo que hace es que les deja entrar, pero no les deja salir, o les deja salir, pero ya no les deja entrar. Con lo cual, para no provocar disturbios ni nada, digamos que es como un asedio y les vencen por agotamiento. Se acaba el alcohol, se acaban las pastillas, se acaba lo que tenga que acabar y ya la gente se va con la mona a otra parte. Pero bueno, que es algo curioso, sucede todos los años.
Eso se hace aquí en todas partes con lo del cuño. Cuando te cobran
pero
de 2 euros,
sí,
vale 2 euros y no lo pagas.
Pero ahí
y
no hay ni cuño ni nada, es mundo perro flauta que van todos ahí al lío.
¿Ahora los cuños se cobran?
Claro.
Joder, pasen sí. Ya Hacienda.
No, sí.
Ya hace años, hace para años, salir de la euro, discoteca.
Y luego parece, si entras, pagas.
Y me parece bien, y yo os explico por qué. Primero, desde que ya no se puede fumar, toda la gente está, salgo, entro a fumar, y luego los que tienen en el coche bebidita, entran a bailar, salen, se ponen su copita, no gastan en el local
mío.
Y eso está muy feo.
Echa la ley y echa la trampa.
Efectivamente.
Está muy feo para el del local.
Claro, está muy feo para el local y para el que vas. Si tú no tienes, pues tú vas y te tomas algo y si no, pues te vas a casa. Pero sobre todo lo hacen cuando hay en discotecas y son donde hay público joven. ¿Tú quieres salir? 2 pavos. Si caben 500 o 700 personas, pues por lo menos te sacas 1.500 euros o 1.000 pavos.
Y aunque, abra un melón nuevo, ¿y tú crees que si vendieseis las copas más baratas, la gente no haría botellón?
No, creo que no. Hay un ritual entre la gente joven en salir y gastarse lo mínimo. Pero es lo mismo. Y si el Corte Inglés vendiera los Levi's a 5 euros, sería más barato, sí, pero no se sostendría. Porque el tema, por ejemplo, en un bar, en un pub o en una discoteca, más o menos es el 30 por, el, entre el 20,
20 y el 30.
Entre el 20 y el 30 lo que te sacas de margen. Y al final es lo de siempre. Tú, por ejemplo, vas a una discoteca o vas a una sala de conciertos y hay 8 personas currando o 10 personas currando, gente de accesos y tal, toda la luz, todo lo que se gasta se tiene que pagar. O sea, es que no es un... Hay un sitio, había un sitio hace años, no voy a decir dónde, que era un bar, vosotros sabéis que los bares que regentan los chinos hacen compra todos juntos.
Sí.
Entonces es imbatible
centrales
los precios
de compra.
Y yo llegué a ir a un sitio que dije, fui una vez y dije, yo aquí no vuelvo porque no me parece bien, porque me parece competencia desleal. Que llegaban a tener 3/5 por 1 euro. Eso quiere decir que una persona que quiere montar un bar de aquí o un francés o el que sea, le cuesta 1/5, 60 céntimos, 80 céntimos o lo que sea, no puede competir con eso. Y al final la gente que va a lo más barato, pues el que vaya a lo más barato que aprenda.
Tres quintos, un euro, me parece alucinante.
No, es que tres quintos,
pregunta,
pero imagínate lo que les cuesta. Claro, si hacen un pedido a una cervecera de cientos de miles, se lo dejan a precio de ribo. Si claro. tú les pides tres cajas, te dicen, no, de un euro no bajo.
¿Y por qué no lo hacéis vosotros? Nosotros vamos a las ferias de joyería por el mundo, unos canarios de Las Palmas de Gran Canaria, unos catalanes y yo. Entonces lo que hacemos es centramos la compra en un proveedor de alta joyería. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos más que precio, lo que buscamos es condiciones de pago.
Claro.
Porque los pedidos de alta joyería normalmente son a 30, 60 y 90 y a lo mejor yendo tres joyerías consigues 120 y 150.
Pero es más difícil por el corporativismo. Quiero decir, hay un nicho en hostelería donde la gente viene de fuera y viene aquí y ya viene con esas condiciones, tú vienes y estás como una especie de cooperativa. Que todo.
Claro.
En el resto, aquí cualquiera que monta un negocio no habla con todo el sector, que a lo mejor debería.
Pero el refranero español es muy sabio y dice que la unión hace la fuerza.
Desde luego.
Y una pregunta, Kino. Una pregunta que tiene un poco que ver. Aunque...
Pero bueno, en ese sentido, yo ya te digo, yo ahora donde estoy trabajando en Butaca y en El Loco, los precios son muy asequibles. Pero siempre va a haber alguien que si tiene la posibilidad de salir fuera o llevarse una petaca y sacárselo gratis, lo va a hacer. Igual que tú vendes agua en la calle. O sea, tú en la calle estás regalando agua y siempre hay gente que coge 6 botes. Uh-huh. No los necesita, no, pero
vale,
los tiene.
Y teniendo en cuenta, es otro ámbito, pero tiene un poco que ver. Teniendo en cuenta la poca gente que va al cine, ¿vale? Es decir, que potencialmente a una sala puede haber mucha más gente, salvo ciertas películas. ¿Se ha estudiado alguna vez qué pasaría si se ponen las entradas a 5 euros?
Ya están.
Existe el día, no, bueno, el día no solo el día del espectador, 7, 8. Hay un día anual donde la avalancha de gente se multiplica por 100.
Anual. No, yo digo de forma, salvo grandes éxitos que tú puedes poner porque sabes que va a ir la
lo
gente.
Lo tienen controlado aquí.
A ver, hay bonos.
O sea, 5 euros la gente no iría más, es que me extraña mucho.
De hecho, perdón, Amón, cuando antes de las plataformas y de la pandemia la gente aún iba al cine mogollón, tú cuando hablas con los que tienen salas, te dicen sobre todo, y ya lo sabéis, creo yo, el beneficio lo sacamos de las palomitas y de los refrescos. Mm. Pero sobre todo de las palomitas.
Vale.
Porque 3 toneladas de maíz
te cuesta
una basura.
Eso es a más,
y tú vendes el bote. No, pero
el
beneficio...
estoy hablando de salas que hay a lo mejor 10
personas,
¿vale? 10 personas, que podrían haber a lo mejor...
Te cuento cómo va la historia. Mm. En los bingos, tú puedes hasta comes por 5 euros. Porque el negocio está en otra cosa. Con la comida pierden dinero. Con la bebida, yo iba antes cuando era joven, nos íbamos al bingo y estaba el cubata a 300 pesetas. En los 90, o 250, era muy barato. Porque el negocio está en otra cosa. Porque el que pilla un cartoncito, pilla otro, en el
luego
cine...
Luego lo que está diciendo Kino tiene razón.
Pero entonces, si va más gente al cine, más gente consumirá palomitas.
Pero primero, ya hay bonos que tú compras un bono de 10 y te salen a 5 euros. Ya está lo del día del cine, que está a 2,99. Ya está una tarifa plana, que tú pagas, no sé si son 20 euros o 25 euros, y tú vas al cine todos los días que quieras. En muchos cines está.
El día del espectador.
El día del espectador, hay de todo.
O sea, que gente, sí están haciendo cosas.
La gente no va al cine principalmente porque lo tiene todo en plataformas, ya ni siquiera es por la piratería ni nada, es porque lo tiene todo en plataformas, porque la película que se estrena a los 3 meses ya está en plataformas, porque está más cómodo en casa y porque a lo mejor hay mucho lío y hay mucha gente que no es demasiado educada y ver
y puede haber
en esas
solo
condiciones.
Dos razones
por
para
eso
ir al
por,
cine,
por eso al final si tú quieres que no te molesten en el cine y tú vas a ver las películas en versión original, nunca hay problemas.
Bueno, o te vas a verla, que es lo que he hecho yo siempre, fuera de no vayas a verla a las 9 o a las 10 de la noche.
Claro.
Yo me voy a verla a las 6 de la tarde.
Argy.
Si puedo a las 4, también.
Pero yo, si tuviese salas de Cinemon, yo estaría constantemente pegando voltes para ver cómo puedo atraer a todo ese público que se queda en el sofá de su casa viendo, rascándose la barriga y con su pantalla de televisión. Yo haría ofertas...
Yo creo que eso lo tiene muy, muy cavilado, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees? A mí me ha sorprendido lo que ha contado Mon, que yo no lo sabía.
Y luego son tendencias. El cine, antes la gente se arreglaba y se iba al cine...
Y luego nos vamos a una copa a comentar la película.
Y ahora eso, y la gente ya no lo hace.
Pero la gente joven, las pandillitas, siguen yendo. Y todas estas películas infantiles que hay siempre, hay mucha familia que va. Claro, simplemente claro. Porque tienen un crío, pum, lo llevan al cine. ¿A vosotros os llevaban tanto al cine? Porque vamos,
pero
a mí ni de coña.
¿Familias no van
a mí,
porque les cuesta 50 o 60 euros ir al cine?
Yo daba la tabarra a toda mi familia. Mi familia era en 20, pues yo cada semana le daba la tabarra a uno para que me llevara a ver películas.
Pero de normal no, pero tanto
cine,
como ahora.
Pero el cine no es caro. A mí me indigna cuando dicen, es que ¿cómo voy a pagar 8 euros por una entrada? 8 euros es lo que vale un gin tonic. En un sitio barato.
Es que un gin tonic
en un sitio barato, porque gin tonics a 4 euros, porque sí, si tú pones un negocio y pones los gin tonics a 3 euros, se llenará, pero no ganarás dinero. Porque en los márgenes tienes que contar.
Sí.
La luz no es imposible.
Que
es
yo
imposible,
lo digo por, yo
es
lo
imposible.
Digo por...
Es como si te digo yo que pongas los lingotes a 1 euro.
Te cuento. Si yo en vez de vender, perdón, aquí no, no que te no, corte. Aquí. Si yo en vez de vender 500 lingotes al año, vendiese 50.000 lingotes, para empezar, tendría una máquina expendedora de lingotes. Mm. Sería noticia en toda España. Con lo
claro,
cual,
claro.
Solo eso ya me habría pagado la publicidad, que es impagable. Una. Dos, volumen, lo que se llama volumen, rappel por volumen de compra. No es lo mismo que tú compres 10 cajas de ginebra al año que tú compres 100 o 1000 cajas. Mon, cuando quieras te demuestro que la economía
claro.
de escala le acabas ganando dinero de otra forma. Le acabas ganando dinero por el rappel, por el descuento, por el volumen, porque al final, si tú te creas esa fama, ¿qué sucede? Que siempre lo vas a tener lleno. Y en el caso del
pero
cine...
aparte te digo una cosa, es que el cine potencialmente... Mira, el loco, tú estás poniendo un poco el caso del loco donde trabajas. Es que el loco a lo mejor hace una media de un 60% de ocupación, digamos, o no sé qué cantidad, 180, pero es que el
¿no?
cine...
Está lleno,
o el 80,
pero,
muy bien.
Pero los precios
media,
son buenos.
Media, o sea. Estoy diciendo que hay días entre semana que... Pero el cine es que es... No sé, es desolador muchas veces. Es decir, potencialmente una sala de cine puede hacer muchísimo más dinero.
Pero os digo una
dinero,
cosa, yo creo
solo
que...
Solo por el hecho de que entre más gente.
Yo creo que con la competencia que hay un día de plataformas...
Sí, pero
que
al final
igual,
también la gente quiere...
Que la gente vaya, porque la gente va a los Kinépolis, que nosotros lo sabemos que colaboran
sí,
con nosotros...
Razón.
Y además ven una peli, luego
sí,
cenan.
Sí, pero hay dos cosas
los
todavía
sillones,
que no ha sido igualada.
Los sillones,
yo siempre, yo siempre
es que
me quedo
Kinépolis
a cenar.
Kinépolis está ofreciendo otra serie de cosas.
Calidad,
un valor
de imagen
añadido.
Y de sonido.
Calidad
o sea,
de
no
imagen,
sé.
Calidad de sonido.
Y luego el plan con la novieta
tiene una,
o con la familia, que creo
Kinépolis
que es aún,
tiene una,
no
cosa,
sé, en casa.
Una cosa muy importante, que es acojonante, y eso está muy estudiado, y no todos los cines lo tienen, y es que yo el otro día fui al cine a ver Nosferatu, con una amiga que medía 1,60 y tenía delante a uno que medía 2 metros y veía la pantalla perfectamente.
Te sientes donde te sientes,
te
accedes bien.
Donde te sientes, no tienes una cabeza que te tapa mitad
pero
de la pantalla.
Estaba tan lleno que nos podíais mover.
Hombre, te digo hasta qué punto estaba lleno.
Mira,
nosotros fuimos a la versión original y estaba llena la sala. Imagínate a la versión doblada, porque la gente...
¿Y qué aforo tenía la sala?
Pues el aforo serían pues 800 personas,
bueno,
500,
la,
una barbaridad,
película,
era una sala grande.
Es la película
grande,
que ahora está yendo más gente estos días.
Bueno,
sí,
pero
sí,
toda
sí,
la semana
pero claro,
se ayuna,
pero,
¿eh?
Es decir,
pero,
estamos hablando de...
Pero tú no puedes pretender que una peli que lleva 3 semanas en cartelera un
y
martes
reserva,
esté lleno.
¿No?
Es imposible,
pero,
no hay tanta gente.
Que la gente ha ido más a ver Gladiator 2 y fue más a ver con cuál era esta, la de Misión Imposible, la última de Tom Cruise... La gente va,
bueno,
pero...
A lo mejor ahora me decís que la cifra de cines se están recuperando. Es que no lo sé.
Pero
no
para
lo
que
sé.
Veáis los modelos
de años que no iba
de negocio, por lo que os decía yo de las palomitas en el cine, que esto a mí me lo dijeron ya hace 20 o 15 años, y Vicente Gil, que hablábamos ayer, el Jimmy, ¿te acuerdas? Te lo dice, no. Porque el margen que había con las palomitas es alucinante. Dice, estamos viendo gracias a las palomitas. En los cruceros, que lo he contado a veces... El negocio no es lo que tú pagas por hacer el crucero. El negocio está en las excursiones.
Claro.
Supuesto.
Pero con lo que la gente paga, ellos salen cuenta con paga.
Por supuesto.
Por eso angustian tanto a la peña de que quedan pocas plazas para la excursión de Roma.
Pero
y para
lo mismo,
para llegar a Roma.
Decir,
y te van generando ahí, te van generando
la necesidad.
Vuelva
y
lo mismo,
el negocio está ahí.
Un cine lleno de gente comprando palomitas, haciendo cola... pues te va a generar muchos
y luego hay una
un
y luego hay una cosa que
comprando
que,
palomitas
que si tú pones precio de derribo tampoco es bueno porque la gente entiende que no tiene suficiente calidad y es lo que bueno. Lo que pasó con lo de la Perrier, con lo del agua en Estados Unidos.
Sí, de eso, que no... de eso sé porque me dedico a algo que si pones el precio muy barato dicen
sí.
Bueno, entonces
sabes
entonces,
la
claro,
historia de Perrier. Momento, ¿sabes la historia de Perrier?
No.
Vale,
es brutal.
Perrier le va muy bien en Europa, tal y cual, agua con gas, y dice, bueno, vamos a empezar a ir a Estados Unidos, Nueva York y tal y cual, pues se supone que es una buena agua con gas. y no vendiendo un pimiento, no vendiendo un pimiento, no vendiendo, y hostia, hostia, ¿y qué coño hacemos? Contratando una consultora de americana, oye, estudiar a ver qué hacemos para vender. Subió y un mes después dijeron, ponlo tres veces más caro, cuatro o cinco. Lo pusieron súper caro y arrasaron.
Se asocia a producto de calidad, pero rebatiendo lo que decía Mon, si lo pongo muy barato y no tengo éxito, entonces ahora cómo me rebates IKEA, H&M, Zara.
Claro. Pero son franquicias, pero cuando tú montas un negocio, los márgenes debes tenerlos muy claros, porque si tú vendes copas a 5 euros, no te puede salir el margen. Probablemente.
Poneros los cascos que tenemos.
No, espéralo, tengo a mi teléfono. Ahora te lo teléfono. Llamo. Ahora lo llamo.
Estoy explicando. Ahora,
lo que sí que parece es que no hay mucha competencia.
Que nos está escuchando. Cine, ¿no?
Porque todos tienen como un precio tasado y todos los cines van
igual. Es que luego está ese. Luego hay una cosa que es el precio mínimo. Que todos lo tienen que cumplir. Lo que no sé yo hasta qué punto un cine puede hacerlo de las entradas a 3 euros, bueno, pero si lo haces siempre a 3 euros, aparte que no puedes pagar la proyección, porque eso vale mucho dinero.
El Cinedor, ¿os acordáis? Que era muy barato. Único, ponían dos películas y se llenaba.
No, es pero el único cine reestreno de España. Pero el Cinedor fue por un capricho del padre Enrique Fallos, que dijo, quiero seguir viendo películas en pantalla grande, así que ponemos un cine y me lo quedo. Uh-huh. Y es por eso, tenemos a Vicente Gil, Silvi, hola Vicente Gil, ¿tenemos a Vicente Gil?
¿Vincent?
¿No? Silvi, está ahí cotorreando con él.
Pero Mon, tú que eres más cinéfilo, ¿ahora se hacen todas las películas para cine?
¡Qué va!
El problema es que
se preparan directamente para salir ya directamente.
La industria ha cambiado. Yeah. Ahora el cine existe para películas relativamente pequeñas y 5 o 6 grandes estrenos. El drama es que todas las películas están pensadas, si no, para ir estrenarse directamente en plataformas que no van ni a cine, que solo hace Netflix. Sí. El Irlandés de Scorsese, 2 semanas en cartelera y luego ya va a Netflix.
Sí, es verdad.
Mucha gente coge y dice, pues Argi, espero verlo en casa.
Pero imagínate que ese cine llega a un acuerdo con el concierto de Bruce Springsteen que se está celebrando en Barcelona y el que no puede ir ahí, llegas a un acuerdo para que se retransmita en streaming en una cadena de cines en España. Con ópera sí, pero yo te hablo el mismo concierto cuando se peta el concierto de Bruce Springsteen. Yo tendría un departamento comercial calzándome el cap todo el día de cómo llenar mis salas de cine. Es decir, porque si al final haces lo que hace todo el mundo, si eres uno más, eres uno menos. Y a la prueba me remito.
Pero tú eres un empresario de los de verdad, quiero decir, que al final...
Tenemos a Vicente Gil, que la familia siempre han tenido un montón de cines. Vincent, muy buen día, muy buenos días.
Hola Ramón, buenos días. Es que os estoy oyendo...
Ayer ya te nombramos,
Llevamos dos días hablando de ti, Vicente. Soy Argimiro.
Ya lo he oído, pero dos cuestiones que tenéis que tener muy en cuenta.
Claro.
Bueno, aparte del tema de las palomitas y de las Coca-Colas, que es verdad, que es un complemento necesario, que si no fuera por eso, muchos cines ya no existirían. Eso es cierto. Uh-huh. Pero hay dos motivos fundamentales. Una, el hábito de consumo de audiovisual, que ha cambiado. Sí. Y esa tendencia no la podemos invertir de ninguna de las maneras.
Igual que en la prensa, Vincent, y que en tantas cosas. Igual que en la música, claro, en todo, claro.
Pero además, después de la pandemia, ha sufrido un cambio brusco. Hay gente que ahora decide consumir audiovisual desde su casa, porque le da una serie de comodidades, porque ahora, oye, y hay mucha gente que tiene pantallas alta definición y sonido estéreo, en fin, hay muchas circunstancias. Pero una que no habéis tenido en cuenta para nada es que lo que el cine recauda de la entrada no es para el cine.
Claro. Impuestos.
Y a veces la
la distribuidora.
La distribuidora de la película se queda con el 70% de la recaudación.
Y la sala con el 30, y luego del 30 ese ya pagas impuestos.
Eso depende. Y luego, aparte, por supuesto, el tema de impuestos. Pero es que es complicado defender un cine con menos precio del que tienen actualmente. Y luego, por aprovechar la llamada, habéis hablado también de las discotecas.
Sí.
Es que, claro, que te sirvan un cubata a las 4 o las 5 de la mañana en un vaso de cristal con 2 cubitos de hielo, con un cachito de limón y tal, y querer pagar el mismo coste que si tú te compraras el material del Mercadona, pues hombre, La verdad es que es un poco complicado.
Yo...
aparte de la multitud de gastos que tiene una discoteca, que tiene revisiones periódicas de extintores, pagan un mundo de basura,
de insonorización, todo.
Circunstancias, es normal que te encarezcan el precio del producto. Y sí que es verdad lo que dice Mon, que claro que te cobren por el sello de la salida, la gente sale continuamente. Y hay muchísimo botellón a las puertas de la discoteca. Y eso para el señor de la discoteca es incontrolable. O sea, que te cobren 3 euros o 5 euros porque te pongan el cuño, pues oye, tampoco es tan grave para la merma de pérdida que van a tener ellos de consumo en el interior.
Y Vicente, hay una cosa importante en las discotecas o en las salas, que es que eso viene de los años 50, que es maravilloso, que antes se daba propina y ahora se cobra, y yo creo que está muy bien, que es guardarropa. O sea, sí. Si tú en invierno vas con un abrigo, hay una persona ahí trabajando que está toda la noche y te lo guarda, pues oye... Si te cuesta 2 euros, 3 euros o 5 euros, pues lo pones porque
oye,
porque
está guay. Que yo cuando era discoteca en los 80 o 90, pagábamos el guardarropa, ¿eh?
Claro,
lo pagábamos todos.
Es complicado.
Argi.
Pero yo, Vicente, estoy totalmente de acuerdo contigo que ha cambiado la industria audiovisual. Pero el empresario tiene que buscarse la vida, igual que Tony Pons hace festivales o hace sesiones de mentalismo en Kinépolis, al final el empresario tiene que atraer a ese mentalista, a ese mago, a ese monologuista, ¿para qué? Ya que tengo el espacio y voy a pagar exactamente igual, tengo que intentar llenarlo con otros contenidos. Si ha cambiado la industria audiovisual, yo me tengo que reinventar para esos locales, amortizarlos y sacarle un rendimiento y un beneficio como empresa que somos. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Pero también es verdad, y ahora hablando del tema de discotecas, que también las discotecas se han reinventado haciendo una zona VIP que ahí ganan lo que no está en los escritos. ¿Por qué? Porque al final es tocarle la vanidad a la gente, lo hacen de maravilla, lo hacen muy muy bien y toda la chavalería quieren diferenciarse estando en la zona VIP pagando,
sí.
Yo sé de amigos de mis hijos,
sí.
que sus padres
que no pillan tienen, la botella, claro, que pagan una leña,
que pagan, sí. 800 euros, 1.500, 2.000 euros, con lo cual, Vicente, estoy de acuerdo que todo ha cambiado, pero tú te tienes que reinventar, porque si no te reinventas, estás muerto. Es decir, al final, nosotros en la joyería cada vez más estamos potenciando el taller de joyería y el taller de relojería para dar servicio, porque hay mucha de nuestra competencia que no da ese servicio, con lo cual te reinventas o te mueres.
¿Vincent?
Pues mira, efectivamente, por eso la gente trata de reinventarse continuamente. Y por eso, pues aparte de dar cine, pues dan otro tipo de espectáculos.
Sí.
Alquilan sus salas para eventos.
Para presentaciones.
Graban ópera en directo con catering incluido. O sea, intentan hacer mil cosas porque ellos son los primeros en ser conscientes de que la cosa ha cambiado y que necesitan otras fuentes de ingreso que lo del cine. Ese es el tema. ¿Que lo tienen muy complicado? Pues por supuesto que lo tienen muy complicado.
Sí.
Yo, mira, respecto de la sala VIP de las discotecas, mi hermano tenía una sala VIP y al final la tuvo que quitar porque nadie quería ir a la sala VIP.
Sí.
O sea, hay de todo.
Sí,
a lo mejor...
Sí, sí. Es según qué discotecas, en qué zona, en qué tal...
Es posible, pero depende mucho. Y una anécdota hablando del guardarropa. Sí que es verdad que nosotros por lo menos lo hemos cobrado siempre. Pero os cuento una anécdota del día de Navidad, el día de Año Nuevo, comiendo con mi hermano, me dice que nada, que cuando ya habían cerrado la discoteca, a eso de las 9 de la mañana, que estaban allí limpiando, recogiendo, entra uno que por favor, que se estaba muriendo de frío, que se había dejado la chaqueta allí dentro. Y mi hermano dijo, bueno, pues nada, dame, no te preocupes, dame la ficha y si está ahí dentro, que la saco enseguida. Y sí, efectivamente, la ficha que le dio no era de la discoteca, era del restaurante donde habían estado celebrando la cena de los viejos.
¡Qué grande!
Pues, yo precisamente, yo he abierto el melón este del cine partiendo de una duda, porque claro, precisamente porque tiene... un poco el sucedáneo, porque nunca se puede comparar en casa con una sala de cine. En tu propia casa, claro, yo sí que veo que el precio que te cuesta ir al cine es un factor determinante hoy en día, además, en una situación en que la gente es que cobra lo que cobra, se tiene que gastar en alquileres o en hipoteca.
Pero
Kino,
ten en cuenta que si al cine van papá, mamá y los dos nenes, y todo el mundo pilla refresco, todo el mundo pilla palomitas, al final te está poniendo
la razón.
Pero
creo que influye mucho el precio. Yo no digo que
pero como si te vas a cenar a un restaurante mediano, te va a costar el doble. Es decir, tú en el cine vas a tener dos horas y media diversión, entretenimiento,
mediano,
y encima zampas algo. Un restaurante mediano por menos de 20 pavos, 25, no vas a salir.
Sí, por supuesto.
Ya no, y vais cuatro y son 100 pavos.
Eso ya no hay, son más caros todos.
Igual no te puedes cocinar eso en casa. Te vas a una pizzería y igual no te puedes hacer pizzas en casa. El cine sí que puedes ver prácticamente...
Pero no lo ves en la pantalla grande, ¿vale? Ni en la oscuridad.
Entonces,
y tal.
Mi duda era simplemente yo entiendo que las compañías, las distribuidoras se llevan un porcentaje muy alto, los impuestos, todo. Por eso mi duda era, teniendo en cuenta que es mi opinión, que el precio influye considerablemente, si se había hecho algún estudio de qué pasaría en salas, que de verdad yo sinceramente,
no,
en cuanto no es la primera o la segunda película que más se recauda, las salas en ocupación bajan muchísimo.
Vincent, y con esto concluimos. Vincent.
Sí, y Kino, pero sí que lo han hecho, lo tienen estudiado, lo tienen medido, lo tienen calibrado.
Pues, estoy equivocado, sí.
Por supuesto, pero mira, Mon, que es un especialista, ¿qué vale un cubata habitualmente en un pub o en una discoteca?
Pues en un pub, normalmente, en Valencia suele estar 10, 12 euros.
Sí, sí.
En el Loco lo tenemos a 8 y es precio de derribo.
Vamos,
entre
muy bien. 8 y 15 pavos.
Pero entre 8, entre 8 y 15 euros.
Fíjate, y te lo vimbras un cuarto de hora.
¿Qué vale
una entrada?
¿Qué vale una entrada, Vincent?
¿Qué vale una entrada, Vincent?
¿8 euros?
No, 9, 8, depende del día de la semana.
Vale, pero 8, si te vas tú solo al cine, Kino, porque es muy fino, te vas tú solo y no te tomas ningún refresco ni palomitas, por 9 pavos o así... Has estado un par de horas entretenido.
Y un momento.
Cuidado, no sea una sala 4DX, claro, que es casi el doble.
Claro, pero la experiencia es el doble.
Hombre,
y luego
yo
está
no, yo
que si tú
no
te haces del club Kinépolis o te sacas el carné y tú vas haciendo días, te puedes salir a 6,50.
Y si tienes el carné de oro,
y
el carné
si tú compras en cualquier centro comercial un bono de 10 para regalar, para ir al cine, te sale por 5,5, 6.
Y con el carné de la OG creo que te sale por 4 pavos.
Que no es determinante. En el cine el precio no es determinante, y más cuando un chupito te puede costar 3 euros.
Y con la licencia,
se toma 3 en una noche.
Con la licencia de caza y pesca también tienes rebaja. Vincent, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por colaborar.
Oye, venga, un abrazo.
Un abrazo.
Feliz año a todos.
Igualmente,
un abrazo, Vicente.
Un abrazote. A ver, quién seamos el primero. Ramón, yo soy muy buenos días.
Buenos días a
Estamos
todos.
Estamos contigo. A ver, que me han pasado aquí...
Yo quería hacerle una pregunta a Argi.
Ahora cuando volvamos, espera.
Vale, ahora
cuando volvamos, ahora que nos toca ya el primer disparo. Vale, no tenemos ejemplares del Nombre de la Muerte, ni en el Corte Inglés, ni en la FNAC, ni en la Casa del Libre.
Bien.
Queda alguno en la librería Ideas de la calle Arena.
Y a mí me quedan solo 20 ya, vale, de los 30 y tantos, vale, que tenía.
Uno en la calle Arena, en París-Valencia queda alguno y en Soriano también queda alguno. O sea, en París-Valencia, en Soriano y una librería que se llama Ideas. Y Argimiro, aquí en la calle Colón 41, sí que tiene...
Bueno, yo recomiendo ir a Argi porque además...
Porque cargas.
Porque luego
compras un culo.
No,
es que todo brilla,
no,
te tienes que llevar algo.
Les invitamos a un café, les invitamos a bombones. Dime en qué librería le invitan,
pues sí,
a un café, un cortado o a bombones. O a las dos cosas.
Y primero te conocen. Y segundo, que ayer hablé con un amigo, con Jorge, que estará escuchando, y digo, escucha mañana Argi, que me decía, ostras, me mola un montón Argi, quiero hacer un regalo, pero me da palo porque es caro, está hablando de lingotes de joyería. Y digo, tío, hay precios para absolutamente
que no.
Todo. O sea, tú puedes tener un presupuesto de 30, 40 euros y también lo tiene Argi. Solo tienes que ir a verlo y hablar con él, que es lo importante.
Pero escucha, pero es que ayer vino una señora para sus nietas, que además me hizo gracia de las edades que tenían, y al final la media salió a 35 euros por regalo. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar barato. Es como en un restaurante, tú puedes comer cangrejo real o puedes comer magro, ya
claro,
depende de ti.
Claro, claro,
y nosotros,
o patatas bravas.
Y nosotros surimi. Tenemos surimi, muy bien, nosotros tenemos plata, media, alta y altísima joyería. Y además no queremos abandonarla,
claro,
para nada.
¿Todo bien de momento, Ramón?
Todo bien.
¿El domingo fantástico. Tendréis abierto?
El domingo estamos abiertos por la mañana, sí.
¿Hasta qué hora?
Estamos hasta las 2.
¿Solo?
Estaremos sí. todos dos y medio. Depende del cuerpo cómo se mueva. Porque
tienes cara cansadito.
Bueno,
ya,
es la Navidad.
¿Los trancazos se están respetando?
Lo he pasado, ¿eh?
Pasé ya los pasé. Sí, yo he notado algo, ya lo has pasado.
Por cierto, fui a la inauguración de las cocinas, que os eché sí. de menos a todos. Todo se ha dicho
yo
de
estaba
paso.
Estaba presentando un libro, que conste.
Y espectacular, ¿eh? Sí. Muy chulo, y aparte con las
estarán
ideas
contentos,
más,
¿no?
más sí. claras que el agua. La tabla que me regalaste, mi mujer encantada la vida.
Sí, es
que
es sí.
tabla de corte, ¿de sí. qué material es? De...
Eso es un compacto, que hacemos las encimeras de cocina, se hacen de ese material.
De, o sea, de lo de compact sí. o la competencia.
Hostia, eso bueno, mola,
sí, es un es, no, no es un compact, porque es algo diferente, pero características similares y mucho más económico.
Yo quiero preguntar algo.
Espera, ahora luego, sí, espérate. Luego. Vale, si luego vale, volvemos, vale. si tenemos vale. todo el tiempo del mundo. Carlos, enseña tu brazo izquierdo aquí a la peña. ¿Veis esa tirita?
Viene de...
De donar, ¿no?
Donar sangre. Sí. Porque te he visto la blanca.
Sí. ¿Cuánto tiempo hace que vas a donar sangre, Regimiro?
Pues la última vez que doné me da vergüenza, pero fue antes de pandemia y me mareé.
Yo hace años. Hace
Ramón.
Años.
Pues yo es que no puedo donar todavía. Circunstancias. No, vale. No debo. Nada. No debo.
Imón.
Yo lo último que me dijeron es que no podía donar.
Sí.
Pero yo he donado.
Porque tiene alergia.
Bueno, por temas alérgicos, sí, pero no por temas alérgicos, por la medicación, que va sangre, etcétera, etcétera. Es lo que me dijeron.
Y con la donación te dan un ticket para ir a los cines.
¿Ves?
El ABC.
Muy bien,
¿ves? Cuesta 4,75 con palomitas y creo que te vale
fíjate.
Para dos.
¡Toma! Toma, fíjate.
¡Ole!
¿Y tú hace cuánto que no ayudas a una ancianita a llevar la compra a su
yo
casa?
Yo todos los días.
¿Hace cuánto?
Pues a mi madre, mientras estaba en vida, siempre le llevaba yo
no,
la
no,
compra.
No me digas hombre, eso, me siento mal,
hombre,
tío.
Si no ayudas a tu madre es para matarte.
Silvia, sí, primer disparo.
Pues me he encontrado
ahí
una,
sucio, ¿eh?
Has una cosa.
Sucio. Has jugado muy sucio.
Me he encontrado
yo ayudaba a mi padre, que sí, faltó claro, también. Eso, ¿sabes? Sí. Pues mira.
Que me he encontrado una cosa maravillosa, se llama The Snake y pertenece a Al Wilson. Ahora lo escucharéis y veréis qué gozada. One morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman. Take me in, yes. for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a curvature of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now I saved you, cried that woman. And you bit me even a while. And you know your bite is poisonous. And now I'm gonna die. Silly woman, say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman.
sake, take me in, tender woman. Sad the snake.